por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al leer la vida de Jesús, nos damos cuenta cómo convivió estrechamente con sus apóstoles durante 3 años. Ellos, aquellos hombres, le oyeron predicar, podríamos decir que todos los días, a veces muchas horas, y también lo vieron actuar. Cada gesto de Jesús, pues, es un gesto de Dios, es un gesto que nos manifiesta el hombre perfecto. Y por eso lo llamaban maestro, y él, pues, se dejaba llamar maestro, rabí, permitía ser designado como maestro, es el maestro. Decía que, además, es el camino, la verdad y la vida. Y esa actividad no se suspende con su muerte, sino que también después de la resurrección Jesús sigue enseñando a sus apóstoles. Dice la Sagrada Escritura que hablaba con ellos in multis argumentis, de muchas cosas. Y además de esa convivencia, el Señor no es como un maestro de la tierra que enseña solamente de manera externa, sino que manda su espíritu para que sus oyentes sean iluminados desde dentro. Está tratando de hacer que comprendan verdades eternas y que sean capaces de vivirlas. Son verdades de salvación. Decía el Espíritu Santo, el Paráclito, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Aquello que sucedió a los 12 apóstoles o a los 72 discípulos que convivieron con Jesús, o a los oyentes de buena voluntad, como leemos también constantemente en el Evangelio, que la gente lo buscaba mucho, que se agolpaba para oírlo, que incluso se olvidaban de comer, que podían estar horas y horas oyéndolo, que lo perseguían, como cuando se va en la barca y se dan cuenta y se van corriendo, y él dice que al verlos como ovejas sin pastor se puso a enseñarles muchas cosas. Pues han pasado 2000 años y el modo se repite. También Jesús, a través de la Iglesia, nos sigue instruyendo y nos sigue hablando in multis argumentis. De muchas maneras, cada situación trae un mensaje, un contenido. Por eso dice San José María, nuestra formación no termina nunca. Y podríamos decir, como no termina nunca, siempre estoy necesitado de formarme. Yo no puedo pretender que el Espíritu Santo me guíe en solitario, porque Dios ha querido que yo me salve a través de una sociedad, que es la Iglesia, y de unos contenidos que se poseen en la Iglesia, y que me forme, y que la obra, que es una parte de la Iglesia, me da esa formación. Por eso decía San José María, la obra es una gran catequesis. Simplemente una gran catequesis. Y yo no puedo decir que no necesito formarme. Que, por ejemplo, en algún aspecto, A veces decimos, mira, vamos a leer, por ejemplo, en el círculo, toca leer en el comentario del Evangelio la parábola del buen samaritano. Ah, ya me la sé. Ya me la sé, ya sé todo, ya me la sé perfecto. Es que siempre puedo aprender algo nuevo, siempre puedo recibir una formación. Siempre puedo decir, Dios me va a iluminar en algún sentido. Porque mi alma y la gracia de Dios tiene una capacidad ilimitada de expansión. No es como mi estómago, por ejemplo, que yo sí puedo decir, oye, ya no voy a seguir comiendo. Ya suficit. Ya. Entonces leí una pequeña conferencia de un profesor que decía que él le daba clase a niños. Y entonces le dijo a los niños, tú, si tienes 3 dulces, ¿te puedes comer 5? Y le dijo, no puedo. Dijo, ¿por qué? Pues porque me pongo malito. Y dijo, este niño no razona. Estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo si tienes 3 dulces te puedes comer 5? Me dice, no, está bien que me diga que no, pero no porque se pone malito. Y es que luego habló con el maestro con su mamá y le dijo, es que el otro día el niño se comió muchos caramelos y se enfermó. Y por eso me está contestando que no puede comerse 5 porque se pone malito. Y podemos decir es que desde su punto de vista tenía razón el niño, o sea, no me puedo comer 5 dulces, me pongo malito. Y el alma tiene como una ilimitada capacidad de aprender, de recibir, de formarse, de ver las cosas de distintas maneras, y no digamos en los aspectos espirituales. Y la obra está pues para dar formación. Dicen que en los años 40, después de que se tuvieron las primeras aprobaciones de la obra, San José María hablaba mucho de que ahora, habiendo librado la batalla jurídica, estamos librando la batalla de la formación. Tenemos que dar formación. Y precisamente no estamos en una época en que a la gente le interese, podríamos decir, el formarse cristianamente, pero es absolutamente necesario. Desde los distintos puntos de vista, para que podamos ser plenamente coherentes con nuestra fe. Si no, empezamos a hacer agua, por algún sentido. Hay épocas en que los hombres muestran poco o ningún interés en recibir formación cristiana. San José María estaba convencido, y la obra en ese sentido, pues, es una institución que da mucha formación, que ofrece mucha formación. Estaba convencido de que si no hay formación, la gente no puede vivir la vida cristiana. No puede vivirla sin formación. Y por eso la gente que veíamos en tiempo de Jesús estaba como ansiosa de escuchar la palabra de Dios. Ahora puedo decir, ¿por qué la gente no busca esto? Pues porque a lo mejor ni siquiera conocen a Jesucristo. Les parece como que es algo extraño. Tengo que recibir formación para poder dar formación y para poder llegar yo también al cielo. Y por eso decía San José María que la formación tiene pues 5 aspectos que los conocemos muy bien y todos son importantes. El aspecto humano, la obra da formación y pide que nos formemos en el aspecto humano. Pues es bonito ver, por ejemplo, cómo el primer capítulo de Camino se titula Carácter. O sea, vamos a hablar de cosas humanas, porque las humanas son fundamento de la sobrenatural. Y tengo que decir, yo tengo que crecer en virtudes humanas. Ya nos hablaban algo de esto en la charla, cuando se hablaban de madurez humana. Y nos decían es que tenemos que tener las virtudes humanas. Cada uno tiene su personalidad. Pero siempre es posible promover o promocionar las capacidades humanas que todos tenemos, porque Jesús es perfecto hombre. Y vemos cómo el Señor, pues al ser perfecto hombre, nos manifiesta muchas virtudes humanas, bueno, todas las virtudes humanas. y yo podré preguntarme o preguntarle, Señor, ¿en qué no me parezco de ti? ¿En qué virtud humana no me parezco a ti? Por ejemplo, pues me falta mucha laboriosidad, pierdo mucho el tiempo. Tú no perdías el tiempo, tú siempre estabas cumpliendo la voluntad de tu Padre. Una virtud humana que puede a veces fallarnos es la puntualidad. Es que yo no asisto a lo que tengo que asistir, no asisto a mis medios de formación adecuadamente, o no asisto con puntualidad a lo que sea, a la oración. O me falta la virtud humana de la resiedumbre. He caído en zonas de confort. Como nos decían en la charla de que no entendí muy bien cuáles eran los distintos mundos que había en las historias de los superhéroes. No sé cuáles son los dos mundos, pero que en uno de esos mundos había los vigilantes de ese mundo, que eran las linternas verdes, y las linternas verdes actuaban con un anillo, pero ese anillo tenía que ser movido por la voluntad. Y es verdad, no sé qué habrá pensado el autor de las linternas verdes, pero hay que tener formada la voluntad. Y lógicamente, pues eso es algo que se va dando en la casa, en el hogar, pero pues si este cuate le falla la voluntad en muchas maneras, por ejemplo, pues le falla en la sobriedad y en la templanza. Uno tiene que estar formándose en la virtud humana, la sobriedad y la templanza. Porque si no, va a tener un agujero por el que se le va a ir la gracia. Porque la gracia supone la naturaleza. O a aquel otro le falla, por ejemplo, el control del carácter, y es una persona muy iracunda. Entonces me decían de una persona que es experta en la Virgen de Guadalupe. Sabe muchísimo de la Virgen de Guadalupe, y efectivamente da muchas clases y cursos a la Virgen de Guadalupe, pero que es muy enojón. Y entonces podemos decir, bueno, todo lo que tú vas a hablar de la Virgen de Guadalupe, qué bueno que lo haces. Pero en el momento en que alguien a lo mejor te haga una pregunta que te enoja y tú te dejes llevar por tu enojo, ya, pues ya se perdió lo que pudiste haber como dado de bueno, como que la gente ya no va a estar muy receptiva a tus enseñanzas tan bonitas sobre la Virgen de Guadalupe. Pues la formación humana, la formación espiritual, pues se nos enseña a hacer oración, se nos enseña a tener visión sobrenatural, se nos enseña a ofrecer el trabajo, se nos enseña lo que es la misa, se nos enseña a participar, a tomar parte en la misa, como dice el Concilio Vaticano II, a hacer una participación consciente, sé consciente de lo que está pasando en la misa. Y te estamos enseñando de una manera y de otra, porque si no, no vas a poder salir adelante en la vida cristiana. Claro que para poder hacer esta formación, pues tengo que querer. Y tengo además que procesar la información, la formación. Hay mucha gente que estuvo con Jesús y no recibió bien la formación, empezando por Judas. Recibió la mejor formación posible del mundo, que es la que fue dada por el mismo Jesús. Y le pasó pues aquello que pasa cuando una persona está enferma del estómago, ¿no? Que aunque recibe una alimentación que puede ser muy buena, extraordinariamente buena, no la aprovecha. O incluso esa comida buenísima le enferma, porque no tiene buen estómago. Pues la formación espiritual, y por eso nos dice, pues tienes que acudir a la confesión, tienes que confesarte con frecuencia, porque pues vas a recibir la gracia. Y mantente siempre en presencia de Dios, es como el nervio de tu vida, o sea, como el hilo conductor. Mantente siempre en presencia de Dios, haz todo por amor a Dios. Pues la formación espiritual también se puede llamar formación ascética y formación mística, formación para, pues, para poder salir adelante. Y luego se nos dice, y fórmate también con la formación doctrinal religiosa. El otro día me dio un poquito de pena una persona que había estudiado toda su primaria, su secundaria y su preparatoria en un colegio de la obra, y llegó una ministra extraordinaria a dar la comunión, y dio la comunión, y cuando se fue la ministra extraordinaria dijo: ¿cómo se llaman esos que traen la comunión? Pues ya dijimos, sean ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y dice: ¿y ellos también hacen la Eucaristía? A ver, o sea, tuviste 6 años más 3, 12 años de formación, y no sabes que los únicos que hacen la Eucaristía son los sacerdotes. ¿No te lo enseñaron? Pues no sabía, creía que también la ministra confeccionaba la Eucaristía. Y uno dice: bueno, pues tenemos que estudiar la doctrina, tenemos que saber transmitir la doctrina, que es todo un reto. Pues efectivamente es imprescindible, y es todo un tema cómo dar doctrina, por lo menos la básica, porque si no la gente no va a tener ideas. Ya no va a tener ideas, pues va a ser una persona que va a estar sujeta a cualquier viento. Pues la formación doctrinal, la formación en esta santa fe, también para poder hacer lo que se llama la apología de la fe, para poder dar razón, como decía San Pablo, hay que dar razón de nuestra fe, o dar razón de nuestra esperanza. La gente dice: pues yo tengo muchas dudas de fe. O sea, que sí, pues resuélvelas. También tengo muchas dudas de matemáticas, pues resuélvelas. O sea, ve y trata de ver pues cómo se resuelven las dudas. Si me quedo con las dudas, pues voy a ser un ignorante en matemáticas o en farmacología o en lo que sea. Pues tengo que decir: ¿cómo se explican estas cosas? Y para todo hay respuesta. Y después nos dice: y tienes que tener una formación apostólica, tienes que aprender cómo llevar a Dios a la gente, según además el método propio del Opus Dei, que es el método de amistad y confidencia. Apostolado de amistad y confidencia, ¿y cómo vas a enseñar a la gente que se santifique en medio del mundo y santifique su tarea? Pues es necesario que me ayuden, y es necesario que yo sepa recibirla y sepa darla. Y esa es también nuestra gran responsabilidad, como pues, que todos somos pastores. Estoy dando formación a vocaciones recientes. Pues fórmalas muy bien, porque buena parte de lo que sean en el futuro será su formación inicial. Y a lo mejor hay muchas cosas que se van quedando como huecos, como lagunas en la formación. La formación apostólica. Y después, como parte integrante del espíritu del Opus Dei, como sabemos, es la formación profesional. Es que tienes que ser buen estudiante o buen trabajador en lo que sea que hagas. No puedes ser un vago, o no puedes ser un chapucero en lo que hagas. Tienes que hacer bien el trabajo, porque tu vocación es santificar el trabajo. Santificar tu profesión. Y entonces efectivamente dice: pues esta persona está bien formada y ha tenido buena disposición para formarse, y entonces realmente esa riqueza de formación, esta gran catequesis de la obra, produce un fruto maravilloso, que es: esta persona es Cristo. Esta persona se conforma con Cristo, se hace la forma de Cristo. Por eso el Señor pues hablaba de estos distintos tipos de tierra en los que cae la semilla, y decíamos: un peligro pues es que yo sea una persona que mi semilla se la lleve el diablo, o sea que me la robe, que mi alma pues en el mismo momento en que recibo la formación ya estoy en otra cosa, estoy ya jugando Nintendo, ya ni siquiera es ese Nintendo, estoy en otra cosa, ya no llegó la, ni siquiera empezó a echar raicitas, o soy una persona superficial, y tendré que darme cuenta, pues efectivamente, que la formación efectivamente es algo costoso de dar y costoso de recibir, porque no compite con otro tipo de realidades que puede tener la gente, como por ejemplo una película. Porque una película tiene pues efectos especiales, tiene mucha tecnología detrás, o incluso un cómic, ¿no? Un cómic, como decíamos ayer, pues tiene monitos. Y en cambio, lo que tengo que leer no tiene ni un monito, ni un esquema, o sea, es pura letra. Entonces hay que decir, pues, haz penitencia y vas a ver cómo, si le acabas agarrando el gusto, pues aquello va a ser para ti una cosa que te lleva a tener profundidad. Es más, no solo profundidad, sino que te lleva a tener sabiduría. Es una persona sabia. Pues un buen subsidio que podemos tener para la formación es apuntar cosas. Tener una libreta, por ejemplo, donde apuntemos no la cuenta de gastos o nuestros pendientes, sino las cosas de vida espiritual, para darle relieve a toda nuestra realidad del alma. Como dice aquel punto de camino, non multa sed multum, o sea, pues no, que a lo mejor no son muchas cosas, pero sí son muy profundas. Sí, esto va calando, esta persona va calando, a veces esta persona no ha entendido nada, no ha entendido, es que, bueno, ¿quién tiene la culpa? Pues a lo mejor yo, que no le supe dar bien la formación, no se puede dar bien la doctrina, me dio flojera, no llegué a fondo, no caló la formación. Pueden decir que el prototipo de persona que es superficial y que es pues un, o sea, que una antianécdota que tenemos que cuidar para no caer en eso es Herodes. ¿Por qué? Pues porque cuando vio a Jesús, cuando estuvo con Jesús, ¿qué quería? Pues quería verlo hacer un milagro. O sea, diviérteme. A ver, hazme algo apantallante. Ya no, es que Jesús, y Jesús ni le hizo caso, o sea, ni siquiera le habló. Para más ser un hombre libidinoso que vivía con la mujer de su hermano. ¿Cómo iba a entender su doctrina? Un hombre que estaba aburrido y quería divertirse. Y nosotros decimos, bueno, pues voy a lo profundo, voy a los sagrarios, voy a la doctrina, voy al ejercicio de las virtudes humanas, voy a negarme, pero ¿qué recibo? Pues recibo mi conformación con Cristo. Alguien que sí entendió, en cambio, pues es San Pablo. Bueno, cualquier santo, pero San Pablo escribió a los filipenses. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. O sea, todas las demás cosas, ya. Más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento del amor de mi Señor Jesús. Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Entendió? Es que, fíjate, o sea, tienes a Dios contigo, tienes a Dios, tienes la vida eterna, tienes su gracia, que es la participación en su yo. Tienes la verdad, tienes la felicidad, tienes el amor infinito. Y todo lo demás es pérdida. Ante la sublimidad del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Hemos oído esa explicación que da el Papa Benedicto XVI de los dinosaurios. Pues es un enigma por qué desaparecieron los dinosaurios. Pero desaparecieron. Ahora vamos a un museo de historia natural y nos encontramos con unos fósiles de dinosaurios. ¿Y dónde están los dinosaurios? Hay un dinosaurio vivo en África, ¿no? Ya no hay ninguno. O sea, todos desaparecieron. Todos, el rex y el que, todos. Tiranosaurio. Y dice, de los dinosaurios se afirma que se extinguieron porque se habían desarrollado erróneamente. Mucho caparazón y poco cerebro, muchos músculos y poca inteligencia. ¿No estaremos desarrollándonos también nosotros de forma errónea, mucha técnica y poca alma? O sea, sí, mucha técnica, mucho aparatito, mucha facilidad, pero poca alma, poca profundidad. Un grueso caparazón de capacidades materiales, pero un corazón que se ha vuelto vacío. O ya no soy capaz de amar a Cristo, aunque tengo capacidades materiales de cualquier tipo. Soy un gran financiero o un gran deportista, pero mi corazón ya está vacío. La pérdida de la capacidad de percibir en nosotros la voz de Dios, de reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces la obra dice, mira, vamos todos juntos, porque todos tenemos que ayudarnos con los distintos medios, con la corrección fraterna, con la charla fraterna, con los círculos, con los retiros, con las clases, con la lectura. Vamos a ayudarnos a percibir la voz de Dios y a no perder la capacidad de reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, que son participación de los atributos divinos. Pues que soñemos con una formación como la soñó nuestro Padre. Es una batalla de la formación. Es que ya tengo 80 años. Bueno, es que no te has acabado de formar. O ya tengo 88. Es que te sigues teniendo que formar. Es que tengo 16. Pues te tienes que formar. Es que tengo 66. Pues también. Toda mi vida. Mi formación no termina nunca. ¿Por qué eso? Porque es inagotable la revelación de Dios y es inagotable también mi capacidad de crecimiento. Mi alma tiene un coeficiente de dilatación sin límites. Siempre puede ir a más, siempre puede ser más Cristo en definitiva. Siempre puede asimilar más pues la doctrina, siempre puede crecer en alguna virtud humana, siempre puede mejorar en su vida de oración, no digamos, siempre puede mejorar en su amor a la Eucaristía, en su amor a María, en su cercanía, en su presencia de Dios. Entonces efectivamente pues estaremos como en algo muy central de la obra. La obra es una gran catequesis. La obra así la quería ver San José María, que es una capacitación para que la gente sea santa en el dar y en el recibir. Todos somos oveja y todos somos pastores. Todos estamos necesitando pues como entrarle a esta realidad y saber que así fundacionalmente pues esta obra es la gran catequesis que ha sido suscitada como una historia de las misericordias de Dios. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.